emergente, en este caso, para hablar con quien es el director de emergencias médicas de la provincia, el doctor Nicolás Ivankovic, que está en línea. Nicolás, buen día. Mauro Bisman te saluda.
Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia.
Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, vale también darle crédito a la gente de Chaco Día por Día, que ha hecho un informe en una entrevista contigo, en función de algo que por allí está invisibilizado, pero que implica una gran asignación de recursos y que también ha servido para salvar vidas, las aeroevacuaciones. ¿De qué se trata esto, Nicolás?
Bueno, las aeroevacuaciones hemos implementado desde el año 2016, que nos hicimos cargo de la Dirección de Emergencias Médicas, donde el primer paso fue formar el recurso humano, que es lo más difícil siempre, porque las aeronaves siempre estuvieron en la provincia, y darle otro uso, no el uso ejecutivo, que digamos que todos los gobiernos lo ocupan, sino que darle un uso para la gente. Hay que hacer la configuración, se sacan asientos para ganar en camilla y en la parte eléctrica y poder habilitar estas aeronaves por la ANAC, que es el ente regulador, digamos, de la Argentina, de la aviación civil, para poder hacer las aeroevacuaciones sanitarias, los vuelos sanitarios, como bien se los conoce. También tuvimos que formarnos tanto médicos como enfermeros haciendo un curso que se hace en el IMAE, Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Hay que rendirlo, aprobarlo, pagarlo también, y bueno, acreditarnos como para estar autorizados en todos los aeropuertos de la República, y comenzamos a hacer las aeroevacuaciones con un promedio de 100 aeroevacuaciones por año. Bueno, al día de hoy tenemos 540 aeroevacuaciones realizadas. Este año no fue la excepción, nada más que lo único raro de este año fue la pandemia, que ha puesto otras metas, como vuelos al impenetrable Chaqueño, que es de difícil acceso, y con un avión estamos en una hora. Entonces realmente también se reinventó la aeronáutica con esto de la pandemia, y teniendo protocolos más estrictos, sobre todo para el uso de avión y de la gente. Justamente hoy estamos en este momento en el aeropuerto preparando el helicóptero, porque aproximadamente a las 9:30 estamos partiendo rumbo a Castelli. Tenemos un prematuro de 930 gramos que está en asistencia respiratoria mecánica y vamos a ir a buscar. Así que cerca del mediodía estaríamos bajando en el helipuerto, recientemente por inaugurar en la Laguna Argüello, que está al lado de los dos grandes hospitales que tiene la ciudad de Resistencia, el Hospital Torrando y Resistencia. Es un chiquito que viene a la neonatología justamente. Estamos justamente en la semana del prematuro y bueno, y es el mejor ejemplo para hablar de la importancia de una aeroevacuación. Un chico que tenga que ser trasladado de 930 gramos, muy lábil, muy inestable, muy dinámicamente por vía terrestre, que sabemos que entre Resistencia y Castelli hay asfalto, como no hay en otras partes, más allá de Miraflores, implicaría 4 horas de ambulancia en forma terrestre, y es extremadamente inestable y puede ser grave con consecuencias para el chico.
Claro.
Un traslado hecho en helicóptero en 40 minutos, el chico está en el hospital Torrando, digamos. Entonces son riesgos que valen la pena correr, porque realmente los beneficios son muchísimos.
Bien, ¿esto ha servido para bajar los números de mortalidad infantil aquí en la provincia?
Sí, siempre lo decimos, es un eslabón más de la cadena, no es lo único. O sea, obviamente que lo mejor es la prevención, que toda madre pueda hacer tenga acceso a la salud pública y hacer los controles del embarazo, entonces se detectan las patologías antes. Siempre decimos que la mejor incubadora y forma de trasladar un prematuro es en el vientre materno, es la mejor incubadora. Ya una vez que el chico nace antes de tiempo, ya se tiene... podemos poner todo lo más parecido, madurar el pulmón, ponerlo en respirador, con aparato, una incubadora que caliente y simule ser el vientre materno, pero nunca es igual. Entonces, lo importante del eslabón es la prevención, los controles, la detección temprana. Entonces, es mejor derivar a la madre que nazca en el lugar apropiado, donde tanto la madre como ese recién nacido tengan la atención necesaria. En el caso, por ejemplo, de ser una cardiopatía, el chico que ya nazca en el centro donde se va a operar, porque si no, de lo contrario, tenemos que estar trasladando. Pero muchas veces eso no sucede, entonces aeroevacuaciones lo que hace es trasladarlo en forma rápida y eficaz y traerlo a la ciudad capital, hacer el diagnóstico, dar el tratamiento apropiado o en el caso de que requiera un centro de mayor complejidad, de vuelta a volver a derivarlo a ese lugar.
Iván Kodich, buen día. Matías Mesa por acá. Sí. Doctor, estamos transitando la semana del prematuro. ¿Qué porcentaje de estas aeroevacuaciones tienen como protagonistas justamente a prematuros?
Bueno, yo te decía antes que tenemos un promedio de 100 a 110, 120, depende de los años, pero siempre nunca bajamos de 100 en aeroevacuaciones por año, donde el 80% de esas aeroevacuaciones son de edades pediátricas. Uh-huh. Dentro de la pediatría es sabemos hasta 14 años. Siempre son, pero fácilmente el 40-50% son de neonatología, son de chicos prematuros o con problemas, por ahí no son prematuros, pero son recién nacidos con problemas quirúrgicos, como cardiopatías congénitas, por ejemplo. La mortalidad infantil, para que ustedes entiendan, es todo niño que muere desde que nace hasta el año de vida, así se rige la mortalidad infantil, donde el 60-70% de esta mortalidad infantil lo hace dentro de los primeros 30 días. O sea, si realmente queremos bajar la mortalidad infantil, tenemos que poner un fuerte maternidad segura, control del embarazo y un traslado neonatal eficiente y eficaz. Por eso decimos que somos un eslabón importante para disminuir. De hecho, los números del programa de cardiopatías congénitas lo dicen. Estamos en un 92,7% de detección temprana y traslado de las patologías dentro de las 48 horas recién nacido.
Doctor, no solamente en la provincia, sino en la región hay una mirada especial hacia, no digo todo el sistema sanitario chaqueño, por allí esto resumido en lo que es el trabajo que se realiza en el Hospital Perrando y también en el Hospital Pediátrico. A partir de su experiencia en estas aeroevacuaciones, también es cierto que por allí requiere la exigencia de llevar a centros sanitarios más complejos, pero si tiene que trazar una línea comparativa, ¿cómo cree que está hoy el hospital pediátrico a diferencia de otros hospitales en el país?
Bueno, la verdad que es una pregunta muy amplia que es como para sentarme y hablar horas y horas. Uh-huh. Yo te podría decir, más allá que yo tengo 48 años, yo tengo un papá que tiene 83 años y es pediatra y conozco mucho de lo que pasaba en el Chaco hace muchos años, digamos. O sea, no puedo dejar de contarte la historia del Chaco. No es la misma mortalidad infantil que había hace 50 años atrás. Acá a escasas cuadras del centro de resistencia había chicos que morían por tétanos o falta de agua potable. Realmente la historia de la mortalidad infantil, sería bueno que algún día nos sentemos a mostrar los números y cómo fue cambiando. Pero en el Chaco es una provincia distinta a otra por la geografía, por sus creencias, por las características de la flora y fauna. O sea, no tenemos todas las rutas asfaltadas. No es lo mismo nacer en el impenetrable chaqueño hoy con 930 gramos que nacer acá en el centro de la ciudad. El acceso a la salud pública es distinto. Y en esto es que las aeronaves, helicópteros o aviones y gente preparada, recursos humanos, calificado, que entrena diariamente para esto, es el eslabón fundamental, porque hace que este chico, que nació por el destino en otro lugar alejado, en menos de una hora esté en el lugar donde tiene que estar. Entonces, tenemos que hablar de muchas cosas cuando hablamos de mortalidad infantil. Obviamente que creo que todo es una evolución y el hospital pediátrico me merece mayor de mi respeto como pediatra de profesión, como hijo de un pediatra, porque lo he visto desde que estaba en el viejo hospital. Yo te podría hablar del viejo hospital La Madre del Niño, cuando yo viví la época de chico, donde yo hacía guardia, y era la época de la polio, y había los pulmotores, porque no existían los respiradores. Después, bueno, fue al hospital pediátrico, que ya ahora quedó el ex hospital pediátrico, y ahora estamos hablando del nuevo hospital, donde también fuimos partícipes de la famosa mudanza, llevando en un día, en una mañana, todos los pacientes al nuevo hospital para inaugurarlo. La verdad que el hospital pediátrico merece el mayor de mis respetos, pero lamentablemente para la provincia está solamente en esta ciudad. Y los niños tenemos por todos los departamentos de esta provincia. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. A veces tenemos que luchar porque el acceso a la salud pública sea el igual para todos los ciudadanos de esta provincia. Y bueno, ahí es donde este grupo que componemos con aeronáutica y emergencias médicas tratamos de dar esa igualdad.
La última de mi parte.
Y lo tratamos porque una vez no puede estar en todos lados, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados.
La última de mi parte, doctor. Ayer hubo una marcha, antes de ayer el Ejecutivo Nacional anunció que ha enviado nuevamente el proyecto para ser debatido en el Congreso Nacional, un debate que ya se dio hace un par de años atrás. ¿Tiene posición tomada en referencia a este proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo?
Sí, la verdad que a veces uno yo por ahí no quiero dar muchas de mis opiniones personales, aunque sí las voy a dar, porque a veces doy mi opinión personal y le cae mal a muchas personas, y a veces uno no entiende el porqué, digamos, y uno es respetuoso de las opiniones de todos, pero también uno tiene, obviamente que, miren, yo sí, te vuelvo a repetir, Matías, en menos de media hora estamos por salir con un enfermero, dos pilotos, con mecánicos que están preparando el helicóptero. Es una profesión de riesgo en esta provincia. Acuérdate que tenemos una... ¿Por qué hablabas de la flora y fauna? Uno de los mayores peligros para el helicóptero son los pájaros. De acá a Castelli tenemos muchos cruces de pájaros. Acuérdate que el helicóptero ha estado fuera de operativa en el nivel anterior por chocar un pájaro. Entonces, los riesgos existen. No es que vivo flora y fauna porque sí, si vamos por el aire. Entonces hay que conocer la profesión. Yo lo que te quiero decir es que nos arriesgamos todos por una criatura que no conocemos, pero que no tenemos duda que tiene que tener las mismas chances que nuestros hijos o nuestros nietos, o lo hacemos porque queremos que cuando alguien de los nuestros necesite tenga las mismas chances. Entonces, mi posición está bien clara, mi posición es hacia la vida. Yo no cuestiono a los que quieran tengan otra posición, pero si yo creería en esa posición, no arriesgaría mi vida en el trabajo diario, porque tendría que tener otras conductas de vida. Uno respeta, pero la verdad que nosotros somos fervientes trabajadores por la vida de las personas, y yo creo que merece un análisis mucho más profundo. No cuestiono al que tenga situaciones especiales, pero la verdad que los que hemos jurado un juramento hipocrático de pelear por la vida de las personas no podemos estar a favor de la muerte de un crimen, porque roza ya con la delincuencia. Se tendrían que abrir otros debates también si esta es apelada. Yo respeto la opinión de cada uno, pero yo sigo apostando todos los días de mi vida a pelear por la vida de las personas.
Nicolás, una pregunta más tiene que ver como director de emergencias médicas de la provincia, en cómo ha afectado o cómo se está comportando el sistema a partir, bueno, de la reapertura de muchas actividades, de la vuelta de los accidentes de tránsito o siniestros viales aquí en nuestra provincia, que están muy presentes y que demandan también muchísima atención, ¿no?
Bueno, eso creo que es la mancha negra que tenemos todos como sociedad. La pandemia ha traído muchas cosas malas, pero también te puedo nombrar que los primeros 6 meses de pandemia ha demostrado que los siniestros viales, no accidentes, porque accidentes serían cosas que no se pueden evitar, y esto es todo evitable, todos estos siniestros viales o incidentes viales, como querramos llamarlo, son evitables, han descendido casi a niveles de cero por la reclusión, por la cuarentena. Entonces demuestra que sí es posible bajarlo. Es la conducta de la gente lo que hay que cambiar. Ahora, con la desescalada, volvimos a tener un pico terrible. Tanto es así que las guardias de emergencia están 50% por problema de COVID y otro 50% por problemas de siniestros viales, del trauma en la vía pública. También lo están las morgues, los muertos, lamentablemente. Entonces, duele mucho ver gente joven, con todo un futuro, todo un potencial de vida, que se marque el destino de su vida por una lesión para toda la vida grave o que le cueste la vida. Hay familias detrás. Entonces, realmente, es llamativo y creo que tiene que ser el próximo debate en lo inmediato. A veces pedimos que la gente tome conciencia social cuidando al otro, que no se aglomere en marcha, que se cuide, que use la medida de protección, y la verdad que uno ve en la calle y ve que la gente no tiene conciencia social ni con la vida propia como la va a tener contra terceros. Es destacable que todos los motociclistas, hoy cuando yo venía hacia el aeropuerto, todos usan barbijo y está muy bien hacerlo. Se ve que el mensaje del COVID ha llegado a todos lados. Lo que está muy mal es que no usan casco, porque tendrían que saber que tienen alguien joven, de una edad entre 20 a 30 años, tiene mucho más riesgo de morir por el traumatismo del cráneo que por el COVID.
Totalmente.
Entonces, sí, son cosas para analizar.
Nicolás Ivankovic, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por siempre dar un espacio a lo que es salud, a hablar de prevención, y como siempre les digo, si esta charla le cambia el hábito, aunque sea algunas pocas personas, hoy nuestro trabajo y nuestra misión ya está cumplida.
Abrazo grande y a seguir con fuerza como siempre. Nicolás Ivankovic es el director de Emergencias Médicas de la provincia del Chaco, hablando con nosotros siempre con la claridad de conceptos que tiene y siempre trayendo estas novedades relacionadas con el trabajo que se realiza en nuestra provincia en materia de emergencias médicas. En este caso puntual, una perlita ahí rescatada de Matías Mesa en función de esta entrevista que decía yo de Chaco Día por Día, con la tarea que realizan en cuanto a aeroevacuaciones y la cantidad de chicos, ¿no? A mí me encantó cuando Mati me pasaba la nota y estábamos hablando al respecto, una frase, ¿por dónde nacían estaban condenados a morir antes? ¿Por dónde nacían? Y algo parecido volvió a decir Nicolás Ivankovic, que en ese caso me parece que la tiene bastante.